Bienvenidos a De Tú a Tú, son las 12:30, comenzamos. Regresamos después de unas largas vacaciones y nos enfrentamos a la recta final de la temporada. Tan solo nos quedan 4 programas para terminar este primer bloque de Tú a Tú. Y como sabéis, este programa no sería posible sin la labor de mi compañera Raquel Macía. Raquel, buenos días.
Buenos días, Mario.
Y al control técnico tenemos a Patricia López. He de confesarles que el hecho de que nuestra entrevistada de hoy sea quien es fruto de un sueño. Y no me refiero únicamente a las ganas que tenía de tenerla en De Tú a Tú, que también, sino un sueño de verdad. Una noche soñé que la entrevistaba y al día siguiente, pues nada, me puse en contacto con ella y hasta hoy. Es un honor para mí y para el programa charlar durante esta media hora con una de las periodistas con mayor credibilidad y mejor valoradas del panorama periodístico. Olga Viza, buenos días.
Buenos días, no me puedo creer lo del sueño, Mario.
Así es, Olga. Tuve un sueño en el que te entrevistaba.
¿Y qué me preguntabas?
Pues eso sí que no, eso sí que ya no me acuerdo, pero estábamos ahí como en una especie de plato en el que yo te entrevistaba.
Oye, no me había ocurrido jamás.
A mí no. Pero,
me hace ilusión.
Yo, estábamos ahí barajando quién podía ser la entrevistada de esta semana y mira, soñado y hecho.
No sé si sabes por qué se sueña. A mí Cuéntame. Me lo contó el doctor Estivill hace poco tiempo. Me explicó que la fase REM, uh-huh. que es la del sueño, hay 3 fases, son 3 escalones.
¿Sí?
Un primer escalón en el que te duermes levemente, un escalón de hora, hora y pico, que es el descanso físico, y luego está la fase REM, uh-huh. que significa que se te mueven los ojos mientras la retícula que se mueve. Uh-huh. se mueve. Bueno, en ese momento es cuando todo lo que has visto o aprendido o pensado durante el día se ordenan las casillas del cerebro. Uh-huh. Y entonces hay cosas en tu memoria que se mezclan y por eso tienes sueños incoherentes. Uh-huh. Y tú te despertaste ese día en la fase REM porque es la única manera de recordar los sueños.
Uh-huh. Ah. Ajá. Pues mira, igual...
Ya hemos empezado raro, ¿eh?
No, pero bueno, empezar raro siempre también queda bien. Pues igual, no sé, vi algo de ti ese día y mira, me viniste a la mente en el sueño, que está muy bien porque ahora estamos aquí charlando tranquilamente para repasar un poco tu trayectoria. Y Olga, decía yo en la presentación que eres una de las periodistas con mayor credibilidad. Yo creo que es uno de los mejores piropos que se le puede decir a un periodista, ¿no?
Ahora mismo tengo la autoestima por las nubes y te lo agradezco infinito. Yo creo que la credibilidad es algo que te otorgan uh-huh. y que si existe, se forja durante muchos años intentando ser coherente, sin más.
Uh-huh. Bueno, Olga, vamos a repasar ahora mismo tu trayectoria en 2 minutitos. Esto es un trabajo que ha hecho Raquel Macía.
78, Olga Viza se estrena en Televisión Española con el espacio Polideportivo. Desde ese momento, la periodista ha hecho lo que más le gusta hacer, informar. Viza es uno de los roscos más vinculados a la información deportiva al ponerse al frente de esta sección en algunos informativos, por retransmitir eventos tan importantes como las Olimpiadas del 92 o por conducir programas míticos como Estadio 2.
Nueve y 10 de la noche, tras el mensaje de su majestad el rey, continuamos en Estadio 2. Ha comenzado ya la segunda mitad del encuentro entre el Real Madrid y la selección yugoslava. No perdemos tiempo. Ramón Trezén, Nacho Calvo de nuevo.
Nos llevamos exactamente 14 minutos, o quedan 14 minutos 43 segundos para que acabe.
En el 92, Olga Viza da el salto a Antena 3, donde pasará más de una década combinando la información generalista con los deportes, lo que la convierte en una periodista todoterreno. Junto a Matías Prats, forma uno de los equipos más queridos por los espectadores. Su labor al frente de los informativos junto a Prats o Ernesto Sáenz de Buruaga le hacen alzarse, finalmente, con premios como un Ondas o el ATV a la mejor comunicadora de programas informativos. Viza vive una de las mejores etapas de su carrera.
Y en Antena 3 hice telediarios, hice los informativos, fueron momentos muy potentes periodísticamente, era Los Gal, era Roldán, era Mariano Rubio, o sea, todo en la olla. Y yo creo que hicimos unas ofertas informativas valientes. Entonces, eso creo que añade un plus de credibilidad para todos.
En 2003 sorprende a todos con su salida de Antena 3, pero poco después ficha por Telecinco para conducir el programa No es lo mismo. En 2006 La Sexta empieza sus emisiones y encarga a Viza La habitación 623, un interesante espacio de entrevistas. Pero la aventura periodística de Olga no acaba en la televisión y la lleva hasta la radio, donde presenta el magazine El tranvía de Olga y seguidamente el programa matinal Las mañanas de Radio 1. Mientras tanto, se le encomienda la difícil labor de moderar el debate entre Zapatero y Rajoy.
Para mí fue un privilegio compartir el silencio de un salón de actos de 2.000 personas en las que solo había tres y un escolta sentado en la primera fila. Ver que los dos tíos más poderosos políticamente de este país afrontan esa asignatura tan difícil, pues eso lo llevo en la mochila.
Actualmente podemos leer a Viza realizando entrevistas los domingos en las páginas centrales del diario Marca y en Vespre, a la 2, en la televisión española de Cataluña. Viza se ha convertido en un referente para todo periodista, avalada por una trayectoria impecable. Hoy, en De Tú a Tú, hablamos con una de las comunicadoras más valoradas, Olga Viza.
Olga.
Gracias a Raquel, me ha hecho mucha ilusión escuchar la sintonía de Estadio 2, mucho.
Qué mítica, ¿verdad?
¡Oh! Estoy muy orgullosa de aquella etapa. Sí, sí.
Olga, tu trayectoria yo creo que se podía definir en la palabra valentía, ¿no?
Yo no lo definiría así.
No, ¿te ofrecieron...?
Yo creo que he tenido mucha suerte, fundamentalmente. Fundamentalmente porque arranca mi carrera en una etapa en la que había muchas oportunidades y la inconsciencia hizo que dijera que sí a muchas cosas. Y luego, con ese pozo, pues la valentía se te supone. Es decir, cuando te proponen hacer un debate entre Rajoy y Zapatero, yo debo confesar aquí que dije que no. Pero cuando me dijeron es que hay consenso, dije esa palabra sagrada, tengo que decir que sí. Y la valentía en ese momento no existía, ¿eh? Estaba muerta de miedo. No, la valentía llega un momento que cuando llevas tanto en esa mochila ficticia de la que hablaba en esa entrevista, te ayuda a afrontar las cosas. Se crea algo en ti que incluso hace ilusión probar nuevas cosas, ¿no?
Como decíamos en la trayectoria, Olga, empezaste en 1978. ¿Qué valoras? ¿Qué hemos perdido y qué hemos ganado con el tiempo en el periodismo?
Hemos perdido, yo creo que libertad. Yo creo que hemos perdido libertad mucha en el camino. Pues, y además, supongo que no voy a ser la primera que lo diga aquí. La crisis tiene mucho que ver en eso. Los medios de comunicación ahora están sujetos a cuentas de resultados complicadas, de modo que incomodar es más complicado, incomodar al poder, me refiero. Hemos perdido oportunidades, pero sencillamente porque somos más para lo mismo, ¿no? Y hemos ganado un arma maravillosa que es la tecnología y la cercanía al lector, al oyente o al espectador. Eso, y la inmediatez, eso es maravilloso.
Quizá a veces, Olga, no sé si estarás de acuerdo, la inmediatez que proporcionan las redes sociales a veces es un poco contraproducente, ¿no? Porque el querer ser el primero también te arriesgas a que no contrastes bien la información, ¿no? Y en ocasiones ha pasado.
Una de las cosas que hemos perdido es rigor. Y tiene mucho que ver con eso. En la facultad te enseñaban que hay que contrastar cualquier información con tres fuentes mínimo. Hay mucha gente que lo sigue haciendo. En las redes eso no sucede. En las redes, y está demostrado día a día, un rumor se convierte en noticia a la velocidad de la luz. Entonces, eso justifica que siga existiendo el periodismo sensu stricto. Es decir, personas que antes de dar razón de ello sean capaces de contrastarlo, ¿no? Y de analizarlo.
Olga, en tu etapa en Antena 3, lo comentabas ahí en el repaso que hemos hecho, viviste una de las mejores etapas, ¿no?, para el periodismo, el GAL y demás temas. Y ahora actualmente también sería un poco comparable, ¿no?, con lo que se vivió en aquella época, pero de una manera muy diferente, porque ahora cada vez se cierran más medios, cada vez es más difícil informar como se hacía antes, ¿no?
Yo no sé si lo que hacíamos en aquel momento se podía hacer ahora. Sospecho que sí, sospecho que sí. Es decir, es una cuestión de libertad de acción, sencillamente. En aquellos 11 años, Antena 3 vivía un momento muy dulce. Yo creo que en este país ha habido dos grandes empresarios de comunicación, dos, que eran Antonio Asensio y Jesús Polanco, que garantizaban muchas cosas. Ahora los medios pertenecen a muchos grupos de poder o grupos económicos, supongo, y ahora la apuesta es distinta. Pero en aquel momento yo recuerdo que incluso Antonio Asensio tuvo problemas, no sé si recordáis la famosísima batalla digital que, bueno, pues enfrentó a los dos grupos grandes de comunicación y aquello fue tremendo. Yo recuerdo que había noticias que afectaban directamente a Antonio Asensio para mal, y yo un día le llamé y le dije: Antonio, solo te llamo para decirte que voy a abrir con esto que te implica a ti. Y recordaré el resto de mi vida la respuesta de aquel caballero en el sentido más poderoso. Me dijo: tú haz lo que consideres que tienes que hacer. Con esa libertad de acción, y tendría otros defectos él, pero con esa libertad de acción se podía hacer una información basada en el sentido común, en lo que la gente quería saber, en lo que la gente le interesaba y en un plus de riesgo, un plus de riesgo diario con una redacción en que era un engranaje maravilloso. Desde luego no teníamos tantos medios técnicos o tecnológicos como ahora, pero el cerebro de 100 personas funcionaba con la misma melodía. Y aquello fue muy dulce, y con unos asuntos muy potentes, equiparables a los que ocurren ahora. Tal vez lo eran menos. Pero era delicioso cada día tener que pensar: Dios, es que puedo abrir con tres noticias a la vez, ¿no? Y si molestas. La información es esta.
Olga,
pero hay muchos periodistas ahora mismo que en condiciones de hacerlo, y muchos lo hacen, ¿eh? Lo hacen.
Pero no se dan las mismas condiciones, creo yo, ¿no? En las cadenas no hay tanto hueco, ¿no?, para eso.
Los medios son distintos y se rigen de otra manera, ¿no? Pero yo jamás diré que cualquier tiempo pasado fue mejor, ni muchísimo menos.
Olga, tú también te has dedicado mucho tiempo de tu trayectoria al deporte. Uh-huh. No sé si tú has vivido a lo mejor ese encuentro o ese desencuentro, mejor dicho, ese rechazo de la prensa generalista hacia el deporte. Decía Ángels Barceló en una entrevista que a ella le gustaba mucho el deporte, pero que no le gustaba nada la prensa deportiva. No sé tú cómo recibes esas palabras, habiéndote dedicado mucho tiempo a la prensa deportiva, y si ves o has visto en tus carnes ese rechazo de la prensa generalista al deporte.
No. Existe la leyenda que antes, en las redacciones de los periódicos, a los más tontos les decían que a la información deportiva. Yo recuerdo que cuando empecé ya me contaban eso. Tuve la suerte de entrar en la redacción de deportes de Televisión Española en Barcelona, que es donde existía la gran escuela de información deportiva, con gente muy avanzada a su tiempo, moderna, valiente y muy imaginativa. Además, yo ocupé la plaza de Mercedes Milá, me acordaré toda mi vida, y a Mercedes siempre le doy las gracias, porque Mercedes era una de las personas que salían de aquella cantera. Entonces, yo creo que la televisión y algunos medios dignificaron el periodismo deportivo. Yo estoy, os lo decía, muy orgullosa de la etapa de Estadio 2, muy orgullosa. Era, es más, el mejor programa de deportes de la televisión de Europa. Vamos, la gente de la BBC nos miraba de reojo, pero porque hacíamos cosas que no se habían hecho y con toda la seriedad del mundo. Pero es verdad que la prensa deportiva ha banalizado un poquito el mensaje, sí. Y tal vez os referís a eso, pero claro. Ha habido y hay grandes plumas. Ha habido y hay grandes plumas en la prensa deportiva. Yo hay gente por la que tengo, le rindo pleitesía en cómo analiza las cosas. Es más, siempre he dicho que he tenido la suerte de empezar en los deportes porque a mí me enseñó a informar con sentido común, porque un consejo de ministros no lo ve nadie, no lo ve nadie. Un partido de fútbol lo ven millones de personas y todas saben de fútbol. Ya sabéis el dicho de que cualquier español es seleccionador de fútbol en potencia. Bueno, pues todos saben mucho. La persona que opina de ese partido tiene que tener un plus de conocimiento por encima de la media del espectador. Es decir, te obliga a un esfuerzo analítico y de conocimiento mayor, porque no va a colar lo que digas. Lo han visto 4 millones de personas, ese partido que tú estás leyendo. Y lo del sentido común, que se refiere a la imparcialidad o la objetividad, yo no creo en la imparcialidad, en absoluto, pero sí creo en el esfuerzo de objetividad. Si yo soy de un equipo y mi equipo pierde estrepitosamente con el otro, tengo que explicar que mi equipo lo ha hecho mal. De modo que eso se aplica en todos los órdenes de la información, a la política, a la economía, a lo que sea, a lo que sea. De modo que yo creo en la calidad de la información deportiva, desde luego que creo, pero como creo en la información política o en la información económica, lo que ocurre es que somos muchos y no todo el mundo acierta.
Yo creo que un poco lo que supongo que se refería a Ángels en esa entrevista es lo que tú decías, ¿no? Un poco esa deformación que ha habido, ese sensacionalismo que dan algunos medios, ¿no?
Porque con Ángels lo hablo a menudo. Pues, pero
el hecho de que cuando Cristiano Ronaldo estaba triste aquel momento, ¿no?, se dedicase a lo mejor o abriesen en la parte deportiva con esa noticia y era como de, bueno, hay mucha más información, ¿no?
Claro, es que tú piensas que estamos... La dictadura de la audiencia hace que se suela vender lo más atractivo, lo más fácil de cara al espectador, pero eso aplícalo también a la política. El otro día veía un debate en el que el gran titular de ese debate o el gran motivo era rifirrafe en el Congreso. O sea, lo importante era cómo se habían gritado unos a otros. No, vamos a ver, ¿pero de qué y por qué? ¿Y de qué estaban hablando? O sea, no nos quedemos en la superficie. Pues ocurre lo mismo. ¿Qué pasa? Que el conflicto es maravilloso en la tele. En todos los órdenes. Es mi opinión, ¿eh? Es decir, los programas donde el conflicto, el debate, está por encima del argumento. Pero yo creo que todo es... Si se hace con sensatez y... Oye, un conflicto o un debate está estupendo en deportes y en política. Otra cosa es que nos quedemos, pues eso, en la tristeza de Cristiano.
Ya.
Quedarse en eso, pues es pobre. Sí.
Olga, ¿cómo ves al Elche?
Me gustaría poder decírtelo. No creas que soy una gran conocedora yo del fútbol. No soy una... En absoluto. ¿Qué pasa? ¿Que estamos de preso o qué?
Está la cosa un poco complicada. Este fin de semana creo que ganaron, pero está la cosa complicada ahí en puestos un poco difíciles.
Yo es que tengo que decirte que soy... pero no, ganó no, en Málaga. Ahora tengo que hacer...
Contra el Málaga creo que jugó este fin de semana.
Sí, pero ganó el Elche,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que igual no jugó muy bien, pero al final a la historia pasa el que se lleva los 3 puntos, ¿no?
Sí. Nosotros aquí, bueno, en Elche hay muchísimo fervor, es una de las aficiones que más tiempo le dedica a su equipo y, bueno, desde aquí les damos toda la fuerza del mundo.
A mí me encantan los equipos de los que no se habla, me encantan.
Y los que luchan tanto.
Claro, claro. Oye, y al Málaga, que hace 4 días... Era Dios, ¿eh?
Está la parrilla este año interesante, la verdad. Bueno, Olga, también tenemos que hablar de, como hemos dicho ahí, que estás escribiendo en las páginas centrales del Marca los domingos y también en Vespre a la 2. ¿Cuáles son los próximos invitados? Porque ahora mismo estás en las entrevistas, es tu terreno ahora mismo.
tengo la sensación de que me paso la vida preguntando. Pues, la semana que viene, en Marca hace ya 8 años que publico los domingos en las centrales entrevistas con personas. Empezamos con personajes del deporte exclusivamente. Pues yo recuerdo la primera fue con Djokovic. Pero vimos que hay mucha gente, en realidad todos, fíjate, tú me acabas de hablar de la pasión que tienes por el Elche. Hay mucha gente que tangencialmente tiene pasiones deportivas. Entonces ya lo ampliamos a todo tipo de personajes en Marca. Es que ha hablado hasta la baronesa Thyssen, que yo le dije, vamos a ver, Carmen, es Marca, seguramente en tu vida te verás en otra. Me dijo, no, pero si yo ya te tengo el titular preparado. Pues porque ella también tiene su pasión deportiva, o Plácido Domingo, que organiza su agenda operística en función de los partidos de la selección. Yo diría, hay cosas maravillosas por ahí. Pues la semana que viene es Cristian Gálvez, el presentador de Pasapalabra,
sí,
que además está casado con Almudena Cep,
sí,
brillante.
Y ha publicado un libro ahora recientemente.
Sí, también. Sabe de Leonardo lo que no sí. están los escritos, tanto como tú del Elche. Y luego, pues esta semana también tengo que verme con Iker Jiménez. Y en Véspera a la 2, ahora mismo te puedo decir que en la entrevista de esta semana es una eminencia del SIDA.
Del SIDA.
Y la semana que viene no sé si es Javier Solana.
Uh-huh. Interesante entrevista también.
Sí, mucho, mucho.
Dime.
No, te iba a decir que este país no te lo acabas.
Exactamente.
No te lo acabas.
Si nosotros tuviésemos más tiempo y más temporadas aquí, pasaría muchísima gente y si quisiesen también pasar, ¿eh?
Pero si hacéis un programa excepcional.
Sí, pero trabajar en un medio pequeñito tiene lo suyo, ¿eh? Hay que trabajar mucho para que los invitados quieran venir. Ahora lo digo así, un poco de esos
lados. Sí, pues yo os dije que sí enseguida.
Sí, y yo te lo agradezco. Además, del sueño queda todo mucho más épico.
Si me lo hubieras dicho desde el principio, vamos, me iba yo a Elche en directo.
Pues la oferta está ahí. Tenemos 4 programas todavía para acabar la temporada, o sea que la oferta está ahí. Cuando quieras te vienes. Y nos vamos a ver un partido del Elche y ya hacemos la ronda.
Entera. Venga.
Olga, antes de pasarte con Raquel, quería hacerte también otra pregunta. ¿Crees que en el periodismo ahora mismo se rehuye de la experiencia? En el periodismo, a lo mejor en las cadenas grandes como son Telecinco, Antena 3 y demás.
La teoría es que la experiencia es más cara y menos dócil. Vamos, eso es el clamor o el comentario popular. No sé si se huye, no tengo ni idea si se huye o no se huye. Desde luego, si yo fuera directivo de una cadena, apostaría por el mestizaje. Uh-huh. Creo que esa es la gran fórmula. Es decir, nada puede sujetarse solo en la experiencia, pero nada puede basarse solo en la inexperiencia. Uh-huh. Porque la antítesis de la experiencia es la inexperiencia. La inexperiencia es más usada, es más fresca, seguramente es más novedosa, pero tiene un componente de riesgo que puede quedar contrastado con la experiencia. Y sobre todo hay que pensar en el espectador o en el oyente o en el lector. Uh-huh. Que el lector es gente sin y con experiencia, o sea, le tienes que dar el abanico completo.
Bueno, Olga, te paso ya con Raquel, luego volvemos a hablar, pero ella te va a hacer unas preguntas un poquito más diferentes a las que yo te he hecho.
Vale, Mario, venga.
Muy buenos días, Olga.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Muy bien, gracias. Pues como ha dicho Mario, vamos a hablar un poco de tus gustos para conocerte un poco más.
Ajá.
Cuéntanos, ¿cuál es tu libro favorito?
Mi libro favorito es... Hay varios. Rojo y Negro de Stendhal, te hablo de los que recurro. Sí. León el Africano de Amin Maalouf. Esos son los libros de cabecera, pero soy una lectora muy, muy fan de la novela de suspense. Desde que era jovencita, desde Raymond Chandler. Y soy muy fan de Marcaris.
¿Y hay algún libro que le recomendarías a algún estudiante de periodismo?
¿Pero el libro te refieres de texto o libro...?
No, en general, no tiene por qué ser, digamos, de la metodología o de aprendizaje.
No, yo creo que los que están estudiando ahora, que ya tienen ellos sus propios libros o en la facultad les muestran los libros básicos, lo bueno es leer cosas que les interesen y cosas bien escritas. Por ejemplo, a mí me dio mucho por las biografías, mucho. Pues lo que no aprendía en clase. Pues si en clase de cine me hablaban de Fellini, pues yo me cogía una biografía de Fellini y me la leía. Pero, hombre, hay ensayos maravillosos, que nos sitúan también en los personajes y en los hechos. Yo hace muchos años leí un libro que escribió Bill Gates en 1985, que creo que se llamaba La autopista al futuro, que retrataba exactamente la sociedad en la que nosotros estamos hoy, cuando nadie tenía ordenador.
Qué curioso.
Esas cosas a mí me han situado muy bien en la sociedad en la que estoy.
Como te he hecho una pregunta sobre el periodismo, te hago otra. ¿Guardas algún mal recuerdo de alguna entrevista que hayas realizado tú?
Sí, claro. Hay muchas malas entrevistas. Mal recuerdo porque no me salió bien o se me escapó vivo el personaje. Claro que sí. Otras porque se me levantó el personaje cabreado. Eso me ocurrió con Primo Nebbiolo, el presidente de la Federación Internacional de Atletismo en el Estadio Olímpico de Barcelona, el día de la inauguración del estadio. Que él estaba implicado en algunos asuntos y yo le pregunté por eso, se levantó ese cabreo cuando vio que en la cuarta pregunta seguía yo en el tema. Y sí, hay muchos personajes que se me han escapado vivos, claro que sí.
¿Y alguna?
Muchos no, algunos, pero me ha dolido.
¿Y alguna anécdota graciosa en alguna entrevista?
¿Anécdota graciosa en entrevista? No, estas son preguntas tremendas de contestar, las anécdotas, ¿eh? Son tremendas de contestar, porque seguramente hay muchas, pero ahora a mí se me escapa, o sea, a mí en Plató me han sucedido infinidad de cosas, infinidad, pero en plena entrevista, bueno, sí, una vez le entrevisté a un señor mayor y se le cayó la dentadura postiza en plena entrevista. Sí, suerte que era grabado.
Esta sí que es para recordarla, sí.
Sí, eso fue tremendo.
Bueno, pues Olga, muchas gracias por contestar y te vuelvo a pasar con Mario.
Vale, muy bien, Raquel, un beso.
Olga, la semana pasada entrevistamos a la actriz Luisa Martín.
¡Ay, Luisa!
Sí, y te dejo esta pregunta.
Vale.
Pues, ¿a quién sentarías a tu mesa para darle una buena, buena, buena reprimenda? ¿Y a quién sentarías a tu mesa para decirle gracias, creo que no lo estás haciendo tan mal?
Pues eso te dejaba, Olga.
Para darle una buena reprimenda, ¿quién soy yo para dar reprimendas? ¿Quién soy yo? Hombre, algún político ahora mismo se me ocurren varios, es decir, no tengo una mesa tan grande. No tengo una mesa tan grande para tanto político. Y sentar en la mesa a alguien para decirle gracias, eso lo he hecho en una mesa, lo he hecho en la mesa de la radio. Uh-huh. El día que Lluís Llach anunció su retirada, le invité a una entrevista en la radio y en medio de la entrevista dije, en realidad, Lluís, yo te he invitado para decir públicamente que te doy las gracias por tantos momentos de felicidad. Es que yo soy muy llachista, ¿sabes? Para darte las gracias. Eso sí lo he hecho. Pero para decirle no lo estás haciendo tan mal, es un poquito te estoy bendiciendo. No, yo no soy nadie para eso.
Bueno, ella puso el ejemplo del príncipe Felipe, por ejemplo.
Ah, no está mal. He tenido fortuna de compartir esa mesa. Pero no se me ocurriría decirle eso, ¿no?
Bueno, Olga, pues lo mismo que hizo Luisa en la semana pasada, bueno, el programa anterior, te toca hacerlo a ti.
Pero sin saber quién va a estar.
Sin saber, eso es la magia de la pregunta.
Pues más que una pregunta, es una autopregunta. Es un pensamiento que requiere respuesta en este momento. A quien estés hablando contigo la semana que viene, que diga, menos mal que no me han preguntado por... y que complete la frase.
¿Y tú cómo la completas?
Yo ahora soy quien pregunta. Yo ahora no soy quien contesta, amigo.
Bueno, te lo voy a pasar. Olga, ha sido un verdadero placer charlar contigo hoy.
Para mí, con vosotros, Mario y Raquel. Oye, y que la semana que... la temporada que viene,
¿sí?
Estéis, ¿eh?
Esperemos estar aquí entrevistando, que compartimos esa pasión contigo ahora mismo, que también es tu oficio, ¿no?, la entrevista.
Es mejor preguntar que contestar,
eso,
Mario.
Eso siempre.
Siempre. Os envío un beso muy grande.
Un beso grande, Olga. Un beso.
Hasta siempre.
Nosotros nos escuchamos la semana que viene. Hasta pronto. Man, this is my name. Man, this is the game I won't play.